Nos gozamos en poder compartir juntos este tiempo y así le damos la bienvenida a los amigos que se unen a nosotros en las redes. Vamos ahora sin más a pasar a meditar en la palabra de Dios. Si tiene su Biblia, me gustaría que me acompañe en su Biblia a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Nosotros tenemos ya varias semanas, meses, incluso estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios de manera expositiva. Eso significa, vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiando lo que Dios tiene que decirnos. Y hoy comenzamos un nuevo capítulo, el último capítulo de esta carta, el capítulo número 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, Efesios 6, 1 al 4, aunque nos centraremos principalmente en el versículo número 1 en esta mañana. Leemos, dice la palabra de Dios, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar, Padre. Oh Señor, como cada oportunidad donde nos acercamos a tu palabra, lo hacemos con temor y temblor. ¿Quién es suficiente, Señor, para poder presentar estas verdades? Sabemos que todos fallamos de muchas maneras, pero nuestro consuelo y esperanza en esta hora es saber que en Cristo Jesús hay perdón, que en Cristo Jesús hay redención y que en Cristo Jesús hay poder. Poder para nosotros vivir como tú nos has llamado a vivir. Danos pues, por ese poder que viene por el Espíritu, danos la capacidad que no hay en nosotros, la disposición que de manera natural no tenemos para hacer y hacer lo que tú nos llamas a hacer, de manera particular en lo que respecta a nuestras relaciones padres e hijos. Habla tú, Señor, a cada uno en esta mañana conforme a su necesidad. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quizá usted ha escuchado de que uno podría literalmente hervir a un sapo vivo. ¿Usted ha oído eso? Que si usted pone una olla hirviendo y tira un sapo, obviamente el sapo va a brincar y se va a salir de la olla. Pero si usted pone el sapo en la olla con el agua fría y sube la temperatura poquito a poquito, él se va aclimatando. Él se va acostumbrando a la temperatura hasta que la olla llega al punto de ebullición y usted puede literalmente hervir el sapo vivo. Él se fue acostumbrando y ya ni sentía el calor del agua. Penosamente, eso es lo que ha ido pasando con las familias en la iglesia del Señor. Nosotros, de una manera progresiva, lenta, pero constante, hemos ido asimilando poco a poco las ideas, los paradigmas, las teorías que el mundo ofrece sobre la familia. Y eso ha llegado al punto que cuando uno abre la Biblia y presenta lo que Dios dice textual, literalmente, en su palabra sobre la familia y cómo debe desenvolverse cada uno en la familia, con frecuencia uno se topa con asombro, como si uno le estuviera hablando algo raro. En ocasiones hasta se ofende la gente. Un ejemplo concreto de eso es lo que ya vimos del hecho, cuando hablamos de marido y mujer, de que la Biblia enseña que el rol primario de una mujer es su casa, cuidar su casa, sus hijos, su marido, no estar en la calle, en una oficina el día entero. Eso no es el diseño divino. Pero cuando uno habla de eso, la gente se queda como, ¿qué? Como que tú le estás hablando una cosa extraña. Eso es lo que siempre ha enseñado el libro, ese es el diseño de Dios. Lo que pasa es que hemos ido amoldando el sistema del mundo, poco a poco, dentro de la iglesia. Y lo mismo pasa en lo que respecta a las relaciones padre-hijo. Cada vez más, la iglesia del Señor se ha ido llevando de los que dicen los expertos y los que dicen los psicólogos, y los padres se relacionan con sus hijos, no como Dios manda, sino como el mundo nos enseña que es correcto y debemos hacerlo. Y eso es lo que ha llevado a que, de nuevo, cuando uno va a hablar, como vamos a hablar largo y tendido en estas próximas semanas, de lo que son las relaciones padre e hijo, mucha gente se encuentra esto arcaico y a veces hasta ofensivo. Las cosas que uno va a decir aquí. Para darle otro ejemplo, un ejemplo de eso es el famoso concepto de la adolescencia. Nosotros hoy se nos dice que hay un periodo en la vida de los jóvenes que lo han catalogado como la adolescencia. Yo primero quiero que usted sepa que ese concepto no está en la Biblia. La Biblia no tiene la palabra adolescencia. Usted la va a encontrar en Reina Valera 60, precisamente fue en el 50 y pico que se incorporó esa palabra al vocabulario humano. No existía el concepto de adolescente. La Biblia habla del niño, el joven, el adulto, el hombre, mujer, adulto. Y si hay un periodo intermedio es un adulto joven. No hay un periodo, como hoy nos enseña el mundo de la adolescencia, donde es normal, es natural que los hijos sean rebeldes, que los hijos sean malcriados, que los hijos sean toda esa locura y tú tienes que esperar que eso es así. Que tus hijos están en la adolescencia, te presignan. Bueno, que Dios te ayude, porque tú debes esperar tener hijos desobedientes y malcriados, porque esa es la etapa de la vida donde ellos son así. ¿Dónde dice la Biblia eso? Y el problema de eso es que ya eso se ha ido extendiendo tanto que hoy tenemos el famoso adultecente. ¿Usted sabía que ya se inventó el concepto del adultecente? Este es un individuo mayor de edad ya, a veces que sobrepasa hasta los 30 años, pero todavía sigue con las actitudes y las conductas propias de un adolescente. Entonces es el adultecente que tenemos ahora. Y así se han ido creando toda clase de categorías. Tenemos los twixters, tenemos los ninis. ¿Ustedes cuáles son los ninis? El que ni trabaja ni estudia. Es un vago que vive en la casa de sus padres, generalmente mayor de edad, puede llegar a tener 30 y pico de años, y él quiere que se le trate como un adulto, porque él es un hombre ya, mayor de edad, pero es un vago que no hace nada con su vida, y eso hay que aceptarlo, y eso hay que tolerarlo, porque eso es lo que la sociedad nos dice. Bueno, nosotros vamos a hablar, como le dije, varias semanas. Predicamos 6 mensajes sobre matrimonio. Vamos a predicar muchos más sobre relación padre-hijo, mucho más de 6 vamos a predicar. Y vamos a basarnos, por supuesto, en este texto. Este será nuestro texto primario. Debo, como siempre, poner esto en su contexto, porque el problema es llegar aquí y entender como que Dios puso esto en un vacío. No, no. La Biblia no comienza, Efesios no comienza en Efesios 6. Esto está en un contexto más amplio. Esto que Pablo nos está diciendo aquí de las relaciones padre-hijo comienza, de hecho, la parte práctica de la vida cristiana en el capítulo 4. Si usted mira 4:1, yo sé que esto se lo he dicho muchas veces, pero no podemos olvidar esto. Pablo no está diciendo, esto es lo que hay que hacer. Pablo está diciendo, de manera particular, le está hablando a creyentes, cómo debemos vivir de una manera práctica para que mostremos el cristiano que somos. En el capítulo 4, versículo 1, él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ser cristiano significa ser algo extraordinario. Dios ha hecho, está haciendo cosas extraordinarias en nuestra vida. Sobre esa base, se demanda que nosotros vivamos vidas extraordinarias. Y eso es lo que él viene describiendo. Los primeros 3 capítulos nos habló de las cosas extraordinarias que Dios ha hecho. A partir del capítulo 4 nos va a decir cuál es la vida extraordinaria que debe mostrar que somos cristianos, independientemente de la edad que tenga, porque eso es algo que he tratado de hacérselo entender a los padres. La Biblia no tiene un cristianismo para los niños y uno para los jóvenes y uno para los adultos. La Biblia habla del cristiano. Es verdad que hay diferentes etapas de la vida y que cada etapa de la vida tiene sus luchas que son propias. Por eso la Biblia habla de las pasiones juveniles. Hay batallas que son propias del joven, eso es verdad, pero no hay un cristianismo para los jóvenes. No, es que él es cristiano, pero él es así porque es que él es joven. No, el cristianismo es el mismo para todo el mundo, no importa la etapa de la vida que se encuentre. Las demandas de Dios, de obediencia, de sujeción a lo que Dios manda, son las mismas. No importa si usted es un niño, si usted es un joven, si usted es un adulto. Todos estamos bajo las demandas de Dios. Todos debemos mostrar nuestro cristianismo en la manera como vivimos. Y Pablo, a partir del capítulo 5, especialmente desde el versículo 21, comienza a hablar de cómo se ve el cristianismo en el hogar, en la familia. Y comenzó por donde debe empezar. Las relaciones entre esposo y esposa, que fue lo que nosotros vimos. por seis mensajes, desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Ahora, en el capítulo 6, versículo 1 al 4, nos va a hablar de la segunda relación más importante en la familia, en el hogar, que es la relación padre-hijos. En lo que respecta a la relación o a los deberes y responsabilidades de los hijos para con sus padres, mire cómo está dividido esto, versículo 1 al 3, él le está hablando a los hijos, obviamente, y versículo 4 le habla a los padres. Cuando le habla a los hijos, nosotros podemos identificar, y quiero que lo vea en su Biblia, dos deberes que tienen los hijos para con los padres. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos para con los padres? Versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Debo aclarar aquí que aunque lo estoy separando como dos deberes independientes, no están divorciados uno de otro. Como vamos a ver hoy, vamos a explicar más adelante, una manera como los hijos honran a sus padres es cuando les obedecen, como dice el versículo 1. Vamos a ver esa relación en el texto bien clara que está allí. Sin embargo, lo hemos separado así, lo vamos a tratar por separado, la obediencia y la honra, porque la honra es un deber mucho más amplio. Honrar no es solo obedecer. Honrar tiene que ver con la estima que el hijo muestra hacia sus padres. Tiene que ver incluso con el cuidado que tiene de ellos cuando ya están viejitos. Y todavía más, la obediencia es un deber limitado. ¿Qué queremos decir con eso? Es solo por un periodo de tiempo que los hijos tienen que obedecer a los padres. Sin embargo, el deber de honrar a los padres nunca termina. Los hijos tienen que honrar a su padre toda su vida. ¿Usted me oyó lo que yo le dije? No toda la vida de los padres, toda la vida de los hijos. Aunque sus padres hayan muerto, los hijos deben honrar siempre la memoria de sus padres. Y vamos a hablar de eso cuando hablemos de ese versículo 2 en adelante, pero hoy nos vamos a centrar en el versículo 1 y vamos a hablar del deber que tienen los hijos de obedecer a sus padres. Y vamos a estudiar este deber siguiendo bien de cerca este solo versículo y vamos a responder cuatro preguntas en el versículo. La primera de esas preguntas es, ¿a quién está dirigido este deber? ¿A quién es que Dios le está hablando allí cuando dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres? ¿Quiénes son esos hijos allí? Bueno, no pudiera decir, sos claramente que esos hijos son, ¿dónde están los? Déjame ver, Omar y Gloria que están por ahí. Ahí está Omar, ahí está Aarón y Miranda, ¿verdad? Porque esos son niños chiquitos, tienen que obedecer a su padre. Zacarías y Vida, los hijos de los Santana, son niños, claro, son niños. Mira, tienes que obedecer a tu padre. Uno diría también, bueno, ahí seguramente también está Miguel Eduardo y Rubén David, porque ellos son más grandes, son jovencitos ya, pero esos muchachos tienen que obedecer a su padre, ¿verdad que sí? Ahí están Benjamín y Liz, que ya son manganzones más grandes, pero todavía ellos tienen que obedecer a su padre. Pero seguramente que cuando Dios dice ahí, hijos, obedeced a vuestro padre, él no puede estar hablándole a Paulo, ¿verdad que no? Mírale el barbazo que tiene el muchacho. ¿Tú crees que Dios le está a un muchacho con esa barba, más barba que el papá casi, y que obedezca a su padre? O una Laurita y Josué, ¿dónde que están? Que lo vi sentado por aquí. Mira, esos muchachos tienen más de 20 años, ya está trabaja, es abogada, graduada. O la que tiene al lado, Alba Génesis. Mira, es un mujerón, trabaja ya y gana dinero. Eso no es a ellos seguro que Dios le está diciendo que obedezcan, ¿verdad que no? Bueno, el único problemita es que el texto no dice niños, obedeced a vuestro padre. Ni el texto dice jóvenes, obedeced a vuestro padre. Si Dios hubiera querido hablarle a los niños, hay una palabra para niños en la Biblia. Y si hubiera querido hablarle a los jóvenes, hay una palabra para jóvenes. Pero el pasaje dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestro padre. Y la palabra hijos allí es hijos independientemente de la edad. El texto no está limitando la obediencia a una edad o un periodo particular de la edad del niño o de la persona. Y eso nos lleva a la pregunta, entonces, espérese, pastor. Entonces, ¿y un hombre que ya se casó, se independizó, tiene su familia, todavía tiene que obedecer a su padre? No. La Biblia habla, dejará padre y madre. Ese dejar padre y madre incluye muchas cosas e incluso deja de estar bajo la sujeción y autoridad de los padres. Entonces, ¿cómo podemos entender este pasaje? No le está hablando, el texto quiere dejar claro que no le está hablando a niños pequeños ni a jóvenes, sino a hijos, neutro hijos. Pero nosotros vemos por otro lado en la Biblia que los hijos, hay un periodo de su vida donde claramente ya no están bajo la autoridad de los padres. Y como siempre, la manera de entender la Biblia es verla en su contexto. ¿Cuál es el contexto en que Pablo está hablando aquí? Yo les dije que a partir del capítulo 5, versículo 21, Pablo está hablando de lo que son las relaciones familiares en un hogar, en una casa. Eso es lo que él está hablando. Todo allí tiene que ver con las relaciones dentro de una casa. Comenzó con la relación primaria, la de esposos, luego viene con la relación padre-hijos, e incluso, usted ve en el versículo 5 en adelante que habla de siervos y amos. Eso está hablando de la casa también. Está hablando específicamente, aunque aplica todo contexto, al servicio de la casa que está hablando. De cuál debía ser el trato de los amos para con sus siervos en su casa y de los siervos para con sus amos en la casa en la que servían. O sea que Pablo está hablando aquí en un contexto particular, el contexto de un hogar o una casa, y por si no me entendió, lo que la Biblia está enseñando es que Dios está mandando a obedecer a los padres todo el tiempo que los hijos permanezcan bajo el techo de sus padres. No importa la edad que tengan. ¿Usted me oyó? No importa la edad que tenga el hijo. Mientras esté bajo el techo de sus padres, mientras dependa de cualquier manera de sus padres, los hijos tienen la obligación y el deber cristiano de obedecer a su padre. Y eso tienen que entenderlo los muchachos, porque ellos después que cumplen 18 años y sacan cédula, ya ellos entienden que los papás no pueden, porque yo soy un hombre. Tú no puedes estarme diciendo qué hacer. Y yo te digo, tú eres un hombre. Tú eres un hombre. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Si tú eres un hombre, tú agarras una fundita negra de esa de supermercado, echa tu ropita, te la engancha aquí, te vas de la casa y así tú muestras que tú eres un hombre. Yo antes decía, usted agarra su maleta, echa la ropita y se la lleva, pero después un papá dijo, me dijo, ¿me va a llevar mi maleta mía? Pero no se apure, porque después una vez yo hablé de la funda negra, le bajé, está bien, es verdad, las maletas son de los papás, que se la lleva en funda negra. Y vino otro papá y dijo, pero tú esa ropa la compré yo, que vaya en cuero, me dijo uno. Pero la idea es esta. Mientras el hijo vive en la casa de su padre, no importa la edad que tenga, no importa que trabaje y gane 2 pesos, porque es otra cosa, desde que consiguió un trabajito donde le están pagando 5,000 pesos, ya él cree que es un hombre o una mujer, y ya mi papá no me puede dar órdenes. ¿Quién te dijo a ti? Pero si fuera el problema solo con los hijos, no sería un problema tan grave. Pero el problema es que eso me lo han dicho padres. Yo he hablado con padres sobre cosas que estoy viendo de sus hijos que publican en las redes, porque para colmo hacen lo malo y son tan brutos que lo ponen en las redes, pero ese es otro tema. La idea es que llamo a un papá, hermano, ¿qué es lo que está pasando con tu hijo? Yo estoy viendo que él está publicando ahí en las redes una serie de cosas que no son cristianas. Él dice que es cristiano. A veces está miembro de la iglesia, ¿eh? Y me ha dado respuesta como esta el papá, pero imagínese, pastor, es un hombre ya de 20 años, ¿qué yo puedo hacer? Y yo, es un hombre, pero que se mude y se independice si es un hombre. Vive en tu casa, se come tu comida, usa tu luz, usa tu lo que sea en tu casa, pues entonces está bajo tu autoridad y tiene que obedecerte a ti. ¿Me está entendiendo? Eso es lo primero que yo quiero que tengamos claro aquí. Usted puede tener 30 años de edad y creerse muy hombre, pero si usted vive en el techo de su padre, usted está bajo la autoridad de su padre. Si de cualquier manera tú dependes de tus padres, tú estás bajo la autoridad de tu padre. Y Dios te manda a que obedezcas a tus padres, siempre y cuando tú permanezcas bajo el techo de ellos. No tenemos tiempo para verlo, pero si usted lo quiere buscar después, en Deuteronomio 21, 18 al 21, allí está claro. Allí está hablando de hijos borrachos, borrachones y que no obedecían a su padre. Obviamente no está hablando niños. Y la acusación que se le está dando es no obedecen a sus padres. Porque no importa la edad que tenga. No importa lo que te... No, es que ya él trabaja. Vive en tu casa, tiene que estar sujeto a su padre. Tan sencillo como es. El hijo solamente deja de estar bajo la autoridad de su padre cuando se independiza. Como dice el libro, deja padre y madre. Pero mientras está ahí, tiene que estar sujeto a su padre. Así que ¿a quién está dirigido este mandato? A los hijos que viven en el hogar de su padre. Mientras estén allí, tienen que obedecer. Ahora, otra pregunta que debemos responder en el pasaje. ¿Qué significa obedecer a los padres allí? La mayoría de nosotros pensamos que obedecer simplemente significa que haga lo que le mandamos. Hubo que pelearle muchísimo. Fue a veces hasta con amenaza para que el muchacho hiciera lo que tenía que hacer. Pero él obedeció al final porque lo hizo. ¿Es esa la obediencia que Dios demanda? No. La palabra que se traduce aquí, obedecer, es una palabra muy importante en el griego. Se la voy a decir solo por lo importante que es. Es la palabra hupakú. Es la combinación de dos palabras, que es la palabra escuchar y someterse. Prestar atención, escuchar y someterse. Y eso es muy importante, porque una de las cosas que está implícita en esa idea de obedecer en la Biblia es que el hijo presta, suelta todo cuando su papá le habla para prestar atención. De hecho, en la Biblia se usa esta misma palabra en Hechos 12:13. Yo no sé si usted conoce aquella historia cuando Pedro estaba preso, la iglesia estaba orando para que lo soltaran y Dios efectivamente manda un ángel, saca a Pedro de la cárcel y Pedro va al lugar donde estaban orando y toca la puerta, que dice en la Biblia, y una muchacha llamada Rode salió a escuchar. Esa es la palabra que está ahí. ¿Por qué eso es relevante? ¿Por qué yo estoy sazonando eso? ¿Cuál es, papás, cuál es la excusa más común que da un muchacho para no hacer lo que tú le mandaste? ¿Cuál es? Yo no te oí. Yo no oí cuando tú me dijiste eso. Pues mira, joven, yo quiero que tú sepas. En el tribunal de Dios, decir yo no oí no es una excusa, es la evidencia de lo desobediente que tú eres. Mire que a veces uno queriendo justificarse lo que hace que mete la pata. ¿Te le ha pasado? Yo recuerdo cuando yo vivía ahí en el Bohío, precisamente un día parqueaba mi carro ahí en el parqueo. Había una persona que se le pagaba para cuidar durante la noche. Y llega el individuo a las 6 de la mañana, un sábado, y me toca la puerta. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? Y abro y me dice, mira, te rompieron el vidrio del carro y se te metieron al carro. Y yo, ¿cómo? ¿Y a qué hora fue eso? Y dice el tipo, yo no sé, cuando yo me levanté estaba así. ¿Cómo es que cuando tú te levantaste y a ti te pagan para dormir? Pero usted ve, ¿cómo a veces uno que... hablando como que quiere justificarse y lo que hace es que se clave el cuchillo? Bueno, no se te ocurra, joven, decirle a Dios, si Dios te llama para pedirte cuenta porque tú no vas a decir, es que yo no oí. Porque tú te estás ahí mismo clavando el cuchillo. Porque ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? A veces es verdad que no oyen, pero ¿por qué no oyen? Porque no hay un respeto a la autoridad paterna. Porque el papá le está hablando y el muchacho está pegado de una computadora mientras el papá le está hablando, o está con uno... AirPods, ¿es que se llama? AirPods, aquí metido, mientras el papá le está hablando, oyendo música, o está jugando videojuegos, fulano, y el muchacho ahí, eso es una señal de que tú no respetas la autoridad de tus padres. Cuando el papá habla, los hijos deben soltar todo y prestar atención a lo que los padres le están diciendo. Eso es parte de obedecer. Si hay que mandarlo 60 veces, el muchacho no está obedeciendo, que esa es otra cosa importante. La obediencia cristiana es a la primera voz, es una obediencia diligente. Mayen solía decir, obedecer es responder rápido y contento, que vamos a ver que es el otro elemento que está incluido aquí. No podía haber una mejor definición. Obedecer es hacerlo inmediatamente. El muchacho que le dice al papá, yo lo hago ahorita, no está obedeciendo. El muchacho que hay que mandarlo más de una vez a hacer la cosa, no obedeció, aunque haga lo que le mandaron. En el libro de Dios, no obedeció. Esa es la primera voz. Padre, y ojo con esto, por eso dije, yo le voy a hablar especialmente a los hijos, pero esto también para los padres, porque somos nosotros que tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer como Dios manda. Tus hijos no nacieron obedientes. Es a ti que te toca enseñarle la obediencia cristiana. Es a ti que te toca enseñarle que cuando tú le hables, ellos tienen que soltar todo y atenderte. Es a ti que te toca enseñarle que cuando tú le das una orden, ellos deben hacerlo inmediatamente y sin replicar ni demoras. Yo conocí un padre una vez que él, su hijo chiquito, él lo mandaba a hacer algo, el muchacho... de manera desafiante, hasta se le reía, se empezaba a alejar para no hacer lo que él le mandaba, y el papá empezaba a contarle para que obedeciera. 1, 2, 3, 4, 5, le contaba hasta 10. Yo le dije, hermano, ¿tú crees que tú le estás enseñando obediencia a tu hijo? Tú le estás enseñando matemática, pero obediencia no le está enseñando. Él tiene que aprender que él tiene que obedecer, es la primera vez que tú le mandaste. No es cuando él quiera. Mire, hay oportunidad para la apelación. O sea, el papá le manda hacer algo, el hijo puede apelar. Papi, ¿puedo hacerlo ahorita porque ahora voy a...? Eso puede suceder y el papá decide si lo acepta o no. Pero que un papá tenga que mandarle a un hijo más de una vez a hacer algo, ya es una falta grave. Y los padres tienen que enseñar a los hijos que la obediencia es a la primera voz. Pero no solamente es prestar atención, es obedecer inmediatamente, es hacerlo de buena gana. Cuando el hijo obedece, pero obedece con un truño, o con una cara, o va por el camino como el chavo. Usted llegó a ver el chavo, que hacía muchísimo eso. No está obedeciendo, y punto. El hijo que refunfuñea y protesta, no está obedeciendo. Él tiene que obedecer de nuevo, rápido y contento. Esa es la obediencia que manda la Biblia. Jupocuo, yo me pongo bajo las órdenes del otro. No es que me obligan. Si tú tuviste que amenazar con una correa, ya él no obedeció. Si tuviste que amenazarlo con algo, ya no obedeció, aunque haga lo que tiene que hacer. Oiga lo que dice Ted Tripp sobre esto. Dice Ted Tripp, la obediencia es sumisión voluntaria de una persona a la autoridad de otra. Significa hacer lo que se le manda sin retraso, excusa o retos. Cuando tus instrucciones se topan con un discurso de por qué es injusto lo que acabas de pedir, tu hijo no está obedeciendo. Cuando te encuentras con excusas o explicaciones, no está obedeciendo. Cuando se rehúsan a responder de inmediato, no está obedeciendo. Termina la cita. Obedecer como manda la Biblia. Joven, niño, adulto que estás aquí, es hacerlo rápido y contento. Claro, nosotros tenemos que aclarar, porque yo estoy diciendo, y lo voy a repetir de nuevo, el hijo de 5 años está obligado a obedecer a sus padres, el hijo de 25 años que vive en la casa de su padre está obligado a obedecer a su padre. Por supuesto, el trato de los padres a sus hijos de 5 años no va a ser igual que a su hijo de 10, que a su hijo de 15, que a su hijo de 20, que a su hijo de 25. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo voy a hablarle, no se preocupe, a los padres de eso. Pero un papá no debe demandar el mismo nivel de sujeción, o sea, poner las mismas reglas, quiero decir, a sus hijos cuando están menos de 10 años que sus hijos que ya son mayores de edad, más de 18. El padre, conforme el hijo va creciendo, va mostrando madurez, va mostrando responsabilidad, que es la marca de la madurez, entonces los padres deben comenzar a ir dando libertades a sus hijos. Por supuesto, estamos claros en eso. Sin embargo, todos deben obedecer a lo que los padres les dicen y hacerlo rápido y contento. Una tercera pregunta, entonces, a la que nos lleva esto, es ¿en qué? ¿En qué deben obedecer? ¿En qué deben sujetarse los hijos a los padres? Bueno, el texto nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y es sumamente interesante que Pablo dice eso. ¿Usted sabe lo que quiere decir cuando él dice en el Señor? Lo que está diciendo es que Dios ha dado, Dios ha delegado su propia autoridad. Oiga, Dios ha delegado su autoridad sobre los padres para gobernar a los hijos. O puesto de una manera más sencilla, los padres tienen autoridad para poner reglas, para mandar a sus hijos todo lo que no contradiga lo que Dios manda. ¿Usted me oyó? En todas las áreas de la vida y todo lo que no contradiga lo que Dios manda, los padres tienen autoridad sobre sus hijos que están en su casa, no importa la edad que tengan. Y eso es sumamente importante que usted lo entienda. De hecho, en el pasaje paralelo a este de Colosenses 3:20 lo dice más claro. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ahí ya no puede estar más claro. ¿En qué tienen que obedecer los hijos? En todo. En todo lo que los padres les manden en su hogar. Siempre y cuando, porque es una autoridad delegada de Dios, no contradiga esto. Eso es importante porque eso quiere decir que aun cuando los hijos consideren que los padres están siendo injustos, pudiera ser a veces que así sea, aun cuando los hijos creen que los padres están siendo irracionales, o aun cuando los hijos creen que los padres no tienen la razón, con todo los hijos tienen que obedecer a su padre. ¿Por qué? Siempre y cuando no te estén mandando algo en contra de la Biblia, Dios ha delegado autoridad sobre ellos. Por supuesto, de nuevo, todo esto hay que balancearlo. A veces los padres creen que están mandando cosas que son en contra, que son conforme a la Biblia y no lo son. Y esos son casos que deben estudiarse, manejarse al lado. Los hijos pueden venir donde mí, si entiende que su padre realmente le están mandando cosas que son antibíblicas, para nosotros hablar con su padre. De hecho, hay hijos que han venido así, generalmente ellos vienen creyendo que los padres le están demandando algo que no deben, y no es así. Pero siempre y cuando los papás no contradigan lo que dice aquí, los hijos deben obedecer a su padre. ¿Tú sabes por qué? Porque esto es un acto de fe. Esto es un acto de obediencia a Dios. Yo no entiendo. Mire, yo he conocido jóvenes que ellos no se sujetan. ¿Y por qué tú hiciste eso si tu papá te dijo? Porque eso no tenía lógica. Es que a ti no te han mandado a buscar la lógica. A usted lo mandan a obedecer, fue. Fue a eso que Dios lo mandó. No a buscar la lógica, no a razonar. Fue a obedecer lo que tu papá te dijeron. No, porque es que eso era injusto. ¿Contradecía la Biblia? No, pues tú tienes que obedecer y punto. ¿En qué? En todo. Ahora, como yo sé y siempre digo que los todos, la gente no entiende lo que es todo, yo le voy a dar áreas específicas, que de hecho la vemos en la Biblia. Vaya conmigo un texto, y si tiene su Biblia, quiero que lo busque, Lucas capítulo 2. Nosotros vamos a volver a este pasaje cuando le estemos hablando a los padres y su responsabilidad de criar a los hijos, y vamos a ver áreas particulares en lo que los padres deben velar por la crianza de sus hijos. En todas esas áreas, los padres tienen autoridad sobre los hijos. Y los hijos tienen que someterse a los padres en todas esas áreas. Vamos a Lucas capítulo 12, este es el famoso pasaje. Vamos a leer desde el versículo 46 para tomar el contexto, agarrar toda la idea. Este es el famoso pasaje donde por primera vez Jesús es llevado ya con 12 años a adorar al templo. Esa era la edad que se solían llevar a los cultos de los sacrificios, ¿verdad? Los rituales. Usted sabe que el pueblo de Israel solo se reunía en el templo 3 veces al año. Ellos se reunían toda la semana a adorar en las sinagogas, que sería el equivalente de la iglesia nuestra, pero en el templo, para los ritos nacionales, solo era 3 veces al año. Usualmente los niños se llevaban a esas actividades especiales después de los 12 años. Este es el momento cuando Cristo es llevado por primera vez, y José y María lo dejan botado. Tan sencillo como es. Ellos pensaron que Jesús estaba con los demás primitos y los demás amiguitos, porque eso se hacía en viaje en caravana, y ellos se fueron, y cuando llevan un día caminando para allá, que ya es hora de acostarse, y va donde, mira, dile a Jesús que venga a dormir. Jesús, pero él no está aquí. Él no está ahí con los primitos. No, ¿cómo así? Y van para, ¿Jesús está por ahí? No, y empiezan a buscar entre toda la caravana y no está Jesús. ¿Y ahora? Señores, mire, usted se ha puesto en esos zapatos. No, oye, se te perdió el hijo, es una cosa grande, pero se te perdió el hijo de Dios. ¿Usted ha pensado eso? ¿Y cómo oraron José y María ese día? Padre, se nos perdió tu hijo. Ay, mío, es una cosa grande. Pero vamos a leer, vamos a ver cómo pasó esto. Y aconteció que 3 días después, ¿3 días? ¿El muchacho perdido? Ellos llegaron a Jerusalén otra vez, ya tenían un día de camino, fue otro día de camino, ya hay dos. Y tenían un día buscándolo. Segurito, ellos no lo encontraban, porque segurito ellos fueron, si se le pierde su hijo, ¿a dónde usted lo buscaría? Si hay un sitio de videojuego, ahí yo entraría a buscar a Benjamín. Si hay en el pueblo, deja ver si está en los videojuegos ahí. Si está ahí un sitio de cositas de hembra coquetica, ahí yo entraría a buscar a Liz, de lo mío, ¿verdad? Seguro ellos hicieron eso mismo, se fueron a donde van los niños, ¿verdad? Se fueron al parque, se fueron a todo eso. Si tienen un día buscando y no lo encuentran, y después lo encontraron, adivinen dónde lo encontraron. En el templo. ¿Dónde era que ellos estaban? ¿Dónde era que ellos estaban? En el templo era que ellos estaban. ¿Dónde fue que lo encontraron? Entonces él no se perdió, ¿verdad que no? Él estaba donde ellos lo llevaron, ellos lo dejaron, que no es lo mismo, ¿eh? No fue que él se perdió, ellos lo dejaron, porque él estaba donde ellos lo llevaron, ahí mismito. ¿Quién es que tiene que asegurarse que el muchacho está montado en el carro? ¿Es usted que es el papá? No, pero ellos prendían el carro y se fueron y asumieron que él estaba montado. Seguimos leyendo. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Señor, tremendo. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre María, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Usted está viendo lo que está pasando ahí? ¿Qué están haciendo sus padres? ¿Usted se la está llevando? Echándole la culpa a él. Vamos a aclarar algo aquí. Yo supongo que todos nosotros estamos conscientes que Jesús no era el culpable aquí, ¿verdad que no? Por una sencilla razón. Si Jesús hizo algo malo, ¿qué pasó con usted y yo? Nos vamos para el infierno todos. Porque la única razón por la que la obra de la cruz puede saldar la deuda del pecador es porque Cristo nunca pecó, ni cuando niño, ni cuando joven, ni cuando adulto. O sea que sabemos seguro, por lo que dice la Biblia, que Él fue sin pecado todo el tiempo, que Él no hizo nada malo. Pero ellos lo están acusando a Él. ¿Y por qué eso es relevante? Porque sí es verdad que a veces los papás son injustos. Estaban siendo injustos aquí. Sí es verdad. Es verdad que a veces los papás son irracionales. Oye, joven, es verdad que a veces ellos no tienen la razón. Eso es verdad. Yo te lo doy. Son humanos, son pecadores. Y aquí lo están acusando. Como que fue él, cuando fueron ellos que dejaron a su hijo botado. Peor, el hijo de Dios botado. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Con sujeción, porque lo vemos más abajo. Él le responde, entonces le dijo, ¿por qué me buscabais? No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Yo creo que esto es más profundo que lo que le está diciendo. No solamente yo estoy cumpliendo una misión que ustedes saben a la que yo vine, sino, ustedes no me encontraban por qué. De nuevo, ¿dónde fue que ustedes me trajeron? ¿Y dónde yo estoy? ¿Cómo que yo estaba perdido? Yo estaba aquí, yo no me he ido para ningún lado. Y estoy haciendo lo que el Padre me encomendó hacer. O sea, Él le está explicando. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, padres, a veces debemos dejar que nuestros hijos nos den explicaciones. A veces lo que nosotros entendemos como desobediencia no son desobediencias. Eso lo vamos a hablar otra vez. No sé, este texto vamos a volver cuando hablemos a los padres, pero me voy adelantando. A veces lo que usted toma como un acto de rebeldía no es un acto de rebeldía, es otra cosa que hay detrás. El muchacho no quiere levantarse para ir al colegio y está refunfuñando para ir al colegio. Y el papá está, este muchacho desobediente que no quiere. Tú te has sentado a hablar con el muchacho, ¿por qué él no quiere ir al colegio? A lo mejor si tú te sentaras te das cuenta que aquí hay un tiguerito allá que le da golpe. Y él tiene miedo, él no quiere desobedecerte, pero hay un problema en el colegio del que tú ni sabes porque tú ni le has preguntado. Los papás tienen que darle la oportunidad a sus hijos de hablar también y explicar lo que nosotros entendemos como acto de desobediencia y rebeldía. Es verdad, como siempre, esto hay que balancearlo, porque es verdad que no hay una cosa más cuentera que un muchacho. De una vez te va a saltar con un cuentazo, una cosa para tratar, tú tienes que tener sabiduría. Pero hay que dejarlo hablar a los muchachos. Hay que dejar que expliquen cuando nosotros entendemos que ellos nos han desobedecido, el porqué, y el Señor le está explicando aquí. Pero donde te quiero llevar es a esto. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba toda esta cosa en su corazón. Es decir, a pesar de que ellos lo trataron injustamente, él explicó sus razones con sujeción y se sujetó a ellos. Y esto es importante, joven. De nuevo, aun cuando tú entiendas que tus padres están siendo irracionales y que están siendo injustos, y en este caso ciertamente lo era, eso no es una excusa para tú irrespetar o desobedecer a tu padre. No, es que no tienes excusa para eso. Tú debes seguir mostrando sujeción a tus padres y tú debes hablarle con respeto. Y tú debes incluso en ocasiones simplemente buscar la gracia de Dios para poder acercarte a ellos y decirle, papi, yo entiendo que lo que tú me estás pidiendo, lo que tú estás demandando de mí no está bien. Por la palabra. Y créame, yo sé de eso. Cuando yo me convertí, muchos saben, yo vengo de una familia que no era religiosa. Yo me convertí a los 13 años. Yo había pisado una iglesia, creo que católica, dos veces en mi vida. Yo no estaba ni bautizado ni nada de eso. Yo no venía a una iglesia religiosa. De hecho, cuando yo me convertí, comencé yo, que eso fue una obra del Señor. El Señor me salió a buscar y me buscó. Y yo comencé a levantarme temprano para ir a la iglesia, yo solo, a las 7 de la mañana un domingo. Recuerdo que mi mamá, que oye la bulla, ¿y qué es lo que tú haces, muchacho? Que yo voy para la iglesia. Y me dice, ¿qué iglesia en iglesia? Tú estás volviendo loco, acuéstate a dormir, muchacho. Y mi papá, cuando yo dije, yo me convertí a Cristo. Mira, yo nunca había visto. ¿Qué? Pero tú te estás volviendo loco. ¿Qué convertido ni convertido, muchacho? El diablo, tú... Tengo que decir que yo era el muchacho más malcriado del mundo. El Señor tuvo que hacer un gran trabajo conmigo, que todavía no ha terminado. Lo dice ahí hasta el día de Cristo, que Él va a estar trabajando. pero el Señor me dio una gracia recién convertido. Para yo manejar con eso, con una calma y una sabiduría, yo me fui a mi habitación, me tranqué a orar. Y después yo salí y le dije, papi, si yo te dijera que yo voy para la calle a beber ron, 13 años era que yo tenía, pero yo había visto muchos canes de ron, me crié en eso, todos los días en eso. Si yo te dijera que yo voy para la calle a robar, pero yo te estoy diciendo que yo voy para la iglesia, papi. ¿Tú crees que se me va a pegar algo malo en la iglesia? ¿O me va a pasar algo malo en la iglesia? Yo nunca había visto esa reacción de mi papá. Bajó la cabeza. Me dijo, tú tienes razón, mi hijo, vete para tu iglesia. Cuando tú vas con sumisión, con respeto, tú puedes conseguir mucho. Estoy hablando a los hijos, tú puedes conseguir mucho de tu padre. Ahora, cuando tú te paras como un gallito, como que son dos iguales, y le falta respeto, o pone una cara, o refunfuñea, entonces ya tú perdiste todo chance de conseguir algún tipo de misericordia allí. Pero lo grande que no era nada de eso que yo le iba a hablar, era del versículo siguiente. Vamos aquí. Mira aquí, el versículo número 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y la idea, esas son las áreas en las que él fue desarrollándose sujeto a su padre, que es lo que le dice. Estaba sujeto a sus padres y crecía sujeto a sus padres en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y nosotros cuando hablemos a los padres vamos de nuevo a tocar estas áreas. Pero lo que quiero dejarle claro a los hijos y a los padres hoy, que los padres tienen derecho, autoridad para poner órdenes, para poner reglas, para mandar sobre sus hijos en estas cuatro áreas, que son las que tienen que ver con el desarrollo de un niño. Primero, en el área intelectual, sabiduría. Eso significa que los padres tienen la autoridad para decidir qué, cuándo, cómo y dónde van a estudiar sus hijos. Eso no lo deciden los hijos, eso lo deciden los padres. Por supuesto, cuando hablamos del colegio, usted dice, bueno, sí, eso es entendible. No, que él quiere ir allí, no, es aquí que usted va, porque yo entiendo que este es el que es mejor para ti o este es el que podemos pagar. Pero cuando entramos al caso de la universidad, ya ahí se pone la cosa como espinosa. Bueno, entonces los padres van a obligar a estudiar. Esos son casos que hay que sentarse a hablarlo. Y yo siempre le digo a los padres, recuerda algo, que el que va a vivir de esa carrera son ellos. Y lo que se van a dedicar toda su vida a ellos. Tú debes dejar que tu hijo escoja algo que a él le guste y en lo cual él se sienta cómodo y en lo cual él se ve haciéndolo toda su vida. Sin embargo, los padres tienen autoridad para decir, no, usted no va a estudiar eso. Los padres tienen que aprobar. En la generalidad de los casos, de nuevo, porque puede ser que los padres tengan motivos egoístas, no bíblicos, por lo que quieran que sus hijos estudien algo, simplemente satisfacer sus anhelos no cumplidos. Yo quería ser médico y nunca fui. Usted tiene que estudiar medicina. Eso no es una razón bíblica para tú pedirle a tu hijo que estudie medicina y mucho menos obligarlo. No. Ok, pero quiero que tengamos consciente, que estemos conscientes que los padres tienen autoridad para decidir qué van a estudiar sus hijos. Y de hecho, en la mayoría de los casos, ¿quién es que la va a pagar esa carrera? Son los padres, entonces yo voy a pagar la carrera que yo quiera pagar, la que yo entienda que tú debes estudiar. ¿Tú quieres estudiar otra? ¿Qué tú tienes que hacer? Trabaja y págatela tú, y ya, tan sencillo como eso. Ahora, usted no quiere sujetarse, no, que yo no quiero estudiar, yo lo que quiero es ser youtuber, porque todos los muchachos quieren ser youtuber, influencer. Bueno, en esta casa, en lo que usted se hace influencer, usted tiene que ir estudiando mientras tanto. Y después que ya tú te hagas famoso y toda la cosa bien y tú te independices, pero mientras tanto usted va a estudiar. Y si no, ¿qué usted tiene que hacer? Agarrar la fundita negra, echar la ropita, se la pone aquí y se va. Y ya usted hace lo que le dé su gana. Pero esto no solamente con los estudios formales, esto es con los estudios extracurriculares. Los padres pueden y deben, en la mayoría de los casos, obligar a sus hijos a tomar otras clases fuera de la del colegio, porque eso es parte de lo que ellos tienen que hacer como padres para que ellos crezcan y se desarrollen y puedan ser personas productivas. Nosotros recientemente, y eso me ha pasado tantas veces, que mis hijos no les gustan mucho esas cosas extracurriculares, pero como yo no tengo que ver con eso, ellos tienen que tomar. Y recientemente nos pasó, uno de mis hijos, que no voy a decir cuál es, le dijimos, mira, estamos viendo esta clase, yo creo que eso puede ser muy bueno para ti, los lunes en la tarde tú vas a tomar esta clase. No, pero papi, mira que no, no, pero mira, de verdad. Vas a tomar esa clase, eso es bueno para ti, tú tienes el tiempo, vas a tomar la clase. Y de allá para acá volvió, ay papi, más buena la clase. Eso pasa muchísimo en mi casa, pero la idea es, ¿tienen los padres autoridad para obligar a sus hijos a estudiar inglés? ¿Tienen la autoridad? Vuelvo, empiezo el mensaje. ¿Es antibíblico que lo obliguen a estudiar inglés? Entonces tiene la autoridad, pues usted tiene que estudiar y usted va a estudiar inglés y va a estudiar inglés. Usted va a estudiar tal cosa, usted va a estudiar tal cosa. Los padres tienen autoridad para demandar de ellos. Por supuesto, vuelvo y digo, cuando hablamos de la carrera de toda la vida, esa hay que sentarse a hablarlo. Pero los padres tienen autoridad sobre el área intelectual de sus hijos, tienen autoridad sobre el desarrollo físico, creí en estatura. Eso quiere decir que los padres pueden obligar a los hijos a comer. No, al niño no se le puede obligar porque se trauma. No, los padres, mire, esto es lo que se va a comer. Aquí se come, esto no es, me acuerdo que mi papá decía, esto no es restaurante. Esta es la comida hoy. Los padres pueden obligar a los hijos a comer. Es que a mí no me gusta eso. Yo sé que no te gusta, pero es bueno para ti. Tienes que comértelo. Los padres tienen autoridad para obligar a sus hijos a comer. Tienen autoridad para obligar a sus hijos a practicar un deporte. ¿Qué? Sí, usted va para el basquetbol. No, pero que a mí no me gusta. Pero eso no tiene que ver. Tú necesitas una actividad física. O si no, vamos a sentarnos a hablar. ¿Qué tú vas a hacer? Pero como padre, yo tengo que asegurarme que mis hijos tengan buena salud. Y eso implica ponerlo en alguna actividad física. Vamos a hablar de eso otra vez con los padres. Esos muchachos obesos que usted lo ve. Es una falla en los padres la mayoría de veces. ¿Qué tú estás descuidando? En la salud de tu hijo. Entonces los padres pueden obligarlo a que ellos practiquen un deporte. Aunque sea solo, no tiene que ser profesional. No tiene ni que ser bueno. Mira, mis hijos nunca han sido buenos en deporte. Eso es lo que son el bookworms. ¿Te has visto que le dicen los americanos? Nerdo, eso es lo que les gusta leer. Se leen un libro 500 páginas en 2 días. Es una cosa increíble. Pero no lo ponga en deporte. Yo no le gusta, pero... ¿Y qué tengo yo que ver con eso? Han estado en natación, han estado en fútbol, han estado en judo, han estado en todo. Y a veces es que ya no me gusta. Está bien, vámonos para otro, el que tú quieras. Pero vamos a hacer un deporte. ¿Por qué? Porque yo tengo que obligarlo a que ellos tengan alguna actividad física como padre. Eso es parte de mi deber como papá, de cuidar de ellos, de criarlo. Entonces tenemos autoridad para eso. Los padres tienen autoridad y deben enseñar a sus hijos a hacer quehaceres de la casa. Tienen que ponerlo a fregar, tienen que ponerlo a lavar baño, tienen que ponerlo a limpiar su habitación, porque después crecen y son unos inútiles que no saben hacer nada. Estamos contando que siempre van a tener un servicio que se lo haga. Eso es parte del desarrollo físico del muchacho. Mi papá me obliga a que yo friegue. Qué bueno, muy bien por ello, que te ponga a hacer oficio. Los padres tienen autoridad para eso. Los padres no solamente tienen autoridad sobre el área intelectual, sobre el desarrollo físico, sino sobre el desarrollo espiritual. Dice que crecí en gracia para con Dios. Eso significa que los padres pueden y deben obligar a sus hijos a venir a la iglesia. ¿Oh, cómo así? Sí. Aquí, fíjese, los muchachos después que cumplen 18, si no se convirtieron en el proceso, ellos determinan que ya ellos son mayores de edad y no tienen que venir a la iglesia. ¿Y los papás lo dejan? Es que ya usted sabe que ya es un adulto. Es un adulto otra vez. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Agarra la fundita negra, echa la ropa, se la engancha y se va. Y ya usted no tiene que ir a la iglesia. Pero en mi casa los domingos son días de iglesia. Y tú, el que vive en mi casa, va para la iglesia. De hecho, a mí nadie me visita los domingos por eso. Porque tú, el que está en mi casa el domingo, va para la iglesia. Porque el domingo es día de iglesia. Usted ve que vienen primos, vienen qué sé yo qué. Y todos se van el sábado en la noche. Los sobrinitos, la cuestión, el sábado, porque si están el domingo, van para la iglesia. En mi casa los domingos son días de iglesia. Es una norma de la familia, del hogar. Y tú, el que vive en ese hogar, tienes que ir a la iglesia. En el hogar se hace un devocional familiar. Pues todos los hijos de ese hogar tienen que estar en ese devocional familiar, no importa la edad que tengan. Ay, me llamó un muchacho, se fue una vez. Mire, yo quiero decirle algo a ustedes, mi mamá. Mi mamá me obliga a hacer devocionales. Yo tengo 19 años ya, y ella me obliga a hacer devocionales familiares. Y yo le dije, oh, pero tu mamá está muy bien. Tu mamá está muy clara. ¿Cómo así? ¿Pero que yo soy un adulto, 19 años? Entonces, otra vez, ¿cuál es la respuesta ahí? Y te va. Y ya no tiene que hacer devocionales. Más nunca en tu vida, si quieres. Pero mientras tú estás bajo ese techo, esa familia tiene un tiempo devocional familiar. Es para la familia. Tú, el que de ese hogar, tiene que estar ahí. Y los padres pueden y deben obligar a sus hijos a participar de ese tipo de actividades, a involucrarlos en los ministerios de la iglesia. Pueden y deben hacerlo, porque tenemos una responsabilidad de ayudarlos a que crezcan en gracia para con Dios, dice la Biblia, pero también en gracia para con los hombres. Y eso significa que los padres deben velar por las relaciones sociales de sus hijos. Y aquí sí es verdad que vamos a entrar a... Pero los papás tienen que tener acceso a todas las redes y todos los dispositivos electrónicos de sus hijos que viven en su casa. ¿Cómo así? ¿Y la privacidad? Sí, otra vez. ¿Usted quiere privacidad? ¿Qué es lo que tiene que ser? Ya lo entendieron, ya se la saben. Pero mientras usted vive en mi casa, yo tengo que saber lo que está pasando. Yo tengo que saber con quién tú te estás juntando. Yo quiero saber dónde tú estás cuando no estás aquí, no estás en el trabajo o en la universidad. Yo tengo que saber lo que está pasando en tu vida social. Yo tengo que conocer cuáles son tus círculos de amigos. ¿Por qué? Porque mientras tú estés en mi casa, yo soy responsable de ti y yo le voy a dar cuenta a Dios. Entonces los padres tienen que tener acceso a todas las redes sociales y a todos los dispositivos. Eso no significa que vamos a andar ahora como detective atrás del muchacho todos los días, el resquicio, entrega el celular, vamos a revisar. No, eso no es lo que estamos hablando. Pero los padres tienen que tener acceso a todo lo que está pasando en la vida de sus hijos. Y oiga aquí, los padres tienen derecho a aprobar o no aprobar las relaciones de noviazgo de sus hijos. ¿Cómo así?
Sí,
de nuevo. Hay que ver el argumento por el cual un papá prohíbe a una hija o un hijo tener una relación amorosa, porque puede ser un argumento no bíblico o egoísta. Nosotros con los padres estamos estudiando un libro que se llama Nunca Dejas de Ser Padre, con los padres que tienen hijos adultos. Y ahí se presentan muchísimos casos. Papá que no quería que su hija se casara para que se quedara cuidándolos a ellos en la casa. Eso no es una razón bíblica para tú prohibirle a tu hija que se case. Papá que no quería que su hija se casara porque se iba a casar con un gringo, con un extranjero que se le iba a llevar para otro país. Él no quería que su nieto estuviera lejos. Eso no es una razón bíblica para usted prohibirle a su hija que se case. Pero los padres pueden prohibir. La Biblia dice que los padres dan o no dan en casamiento a sus hijos. Léalo, ahí está ahí. Lo que pasa es que de nuevo, estas son de las cosas que yo la leo o se le enseño y la gente ve como que uno le está hablando chino. Siempre ha estado ahí. La cosa es que la cultura nos ha dicho que ya los jóvenes, después que tienen cierta edad, ellos pueden hacer lo que les dé su gana y los padres no pueden meterse. No, los padres pueden o no aprobar las relaciones amorosas de sus hijos. Y tienen, en la generalidad de los casos, los hijos tienen que casarse con el consentimiento de sus padres. Le dije, puede haber excepciones. Y hay casos que hay que sentarse, hablar y analizarlo. A ver si de verdad los padres tienen argumentos bíblicos por lo que están prohibiendo. Pero los padres tienen autoridad sobre todo esto. Entonces, en resumen, lo que le estoy llevando es, ¿en qué tienen que obedecer los hijos? En todo. Siempre y cuando los papás no se salgan de aquí, todo lo que tu papá te diga, tú tienes que hacerlo y tienes que sujetarte. Y si no, ¿qué es lo que tiene que hacer otra vez? Vamos a ver, los muchachos. ¿Qué es lo que tiene que hacer los muchachos? Allá, mira. ¿Qué es lo que tiene que hacer si tú no quieres? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Coge la fundita, no te la sabes, no te la digo otra vez. Coge la fundita, mete la ropita, échala ahí y te va. Eso es lo que tiene. Pero espera, déjame hablarle a esto, a los más grandecitos, porque esto sí, a ese. Dígaselo, pastor, ahí, a Armando. Vamos a hablar con estos tres que están ahí. Se me pusieron los tres, mira lo que lindo. Si Josué, Laura y Génesis no quieren hacer algo que le piden sus padres, ¿qué es lo que tiene que hacer? Haga la fundita, me eche la leche aquí y se va, y ya, no tiene que hacerlo. Pero mientras vivan en el techo de su padre, tienen que sujetarse en todo. Ahora, ¿por qué? Esa es la última pregunta, y sé que ya se me fue el tiempo porque le di un mensaje que no iba en el medio, pero ¿por qué los hijos deben obedecer a su padre? El texto nos dice, mira el pasaje, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y aquí está la razón, porque esto es justo. ¿Usted sabe cuál es el problema con esa expresión? Y yo lo he oído tanto que no le entiende la gente. Cuando yo le leo eso, porque esto es justo, generalmente pensamos en la justicia desde un punto de vista subjetivo. ¿Qué es eso? Porque mira, los papás se lo merecen. Y déjame decirle, todavía nosotros lo fuésemos a ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Aún desde ese punto de vista subjetivo, es justo que los hijos se sujeten, señores. Oye, la verdad que pase papá, hay que ser papá. Esto no se aprende en la teoría. Entonces yo, si usted no tiene hijos, usted no sabe lo que es ser papá. Esto se aprende cuando tú lo tienes. O sea, tú no te imaginas lo que significan los hijos para los padres. Señores, uno le cambia la vida cuando le nacen los hijos. Uno cambia completamente. Los papás se desvelan por los hijos. Ellos no solamente le dan la vida, ellos lo cuidan y lo atienden al punto de que la vida le cambia a uno. Se desvela, deja de comer para que ellos coman, deja de dormir para que ellos duerman. Te digo, hasta los hábitos de sueño le cambian a uno. Señores, yo era guardia, yo sabía dormirme al lado de un tren corriendo. Yo no tenía problema, dormía hasta en el piso cuando era guardia, cuando nos mandaban en misiones para la frontera. Yo tenía el sueño más pesado del mundo. A mí me podían estar hasta golpe durmiendo y no me despertaba. hasta que nació Limarí, mi primera hija. De ahí para acá yo tengo el sueño más liviano del mundo. En mi casa se cae un alfiler de noche así, ¡clin! Y yo brinco de la cama. ¿Qué es lo que está pasando? Nada más hizo nacer Limarí. Bueno, yo recuerdo que el pastor Mayen fue allá y me dijo, eso fue profético. Me dijo, mijo, yo espero que tú hayas dormido anoche. Porque tú no vas a dormir en mucho tiempo. Una noche completa. Y eso fue profético. Usted sabe que los muchachos lloran de noche. Nada más el juidero. ¿Qué nos está pasando? Ahí a ver qué es lo que tiene la niña. A veces no lloraba, pero se movía. Usted sabe que los juguetes de ahora hablan. Se le pone unos muñecos que hablan a los muchachos. Y le daba el muñeco, el juidero otra vez. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Sonaba algo en la casa. El juidero. Señor, pero lo increíble es que habían esas noches, yo digo noches mágicas. No lloraba, nada sonaba, no pasaba nada. Y yo me despertaba y decía, ¿por qué todo está tan tranquilo? Y me despertaba y me iba a ver si estaba respirando. Dije, así está respirando. Eso es increíble cómo le cambia la vida a uno por ese muchacho. Los muchachos se enferman. Mira, a mí me pueden decir que yo tengo lo que sea. Pero a mis hijos les da fiebre, y yo no sé si usted sabía, los médicos tenemos ese problema, que nosotros no sabemos pensar en cosas sencillas. A mi hijo le dan fiebre, yo de una vez estoy pensando en todas esas causas que son en menos del 0.01% de causa de fiebre. Cuidado si es eso que tiene. Y uno de una vez se angustia, compadre, como que es el alma que se la están sacando a uno por esos hijos. Te dije, si hay que dejar de comer para que ellos coman, toma. Es increíble lo que los padres hacen, se sacrifican, buscan donde hay que buscar. Yo recuerdo, de hecho, cuando nació Lisa, había un señor ahí que estaba con su hija también, que tenía poco tiempo, que él dijo, mira, yo le doy gracias, no era cristiano, pero dijo esto, yo le doy gracias a Dios que mi jefe vio la situación en que yo estaba y me aumentó el sueldo, porque él nació con una hija con problemas y él, yo no tenía dinero para comprar la medicina y de verdad que ya yo estaba pensando hasta en robar, decía él. Ya yo estaba pensando hasta en robar, porque yo no iba a dejar que por yo no tener con qué pagarle esa medicina, mi hija se muriera. Pero Dios fue bueno y mi jefe solo me dio el aumento. La idea de lo que te estoy diciendo, obviamente está muy mal eso que él estaba pensando. Pero lo que hacen los papás, señores, por los hijos. Y al final del día los papás lo que quieren es lo mejor para ti. Mi hijo, es verdad, a veces son ilógicos, a veces son irracionales, a veces son injustos. Pero al final lo que ellos quieren es tu bien, mi hijo, créeme. Tú no lo ves y a veces no se ve. Tú dices, ¿cómo puede ser para mi bien? Pero créeme que lo que ellos quieren es tu bien. Aun cuando están haciendo un disparate, ellos están haciendo el disparate que ellos creen que es mejor para ti. Así que, si lo fuésemos a ver desde esa perspectiva de justicia subjetiva, es justo que los hijos se sujeten a su padre. Que hacen todo lo que hacen y que al final lo que quieren es el mayor bien para sus hijos. Pero usted sabe que eso no es lo que Pablo está diciendo allí. Y eso es importante porque la mayoría de gente cree que eso es lo que Pablo está diciendo. Justicia en la Biblia no es un concepto subjetivo de lo que yo creo que el otro se merece. Porque si es por eso, muchísimos hijos dicen, mis papás son injustos, entonces yo no tengo que sujetarme. No. Justicia en la Biblia, apréndase eso, es sujeción a una norma o ley. Eso es justicia. Cuando la Biblia dice, no hay justo ni a uno, lo que está diciendo, nadie se sujeta a todas las leyes de Dios. Cuando la Biblia dice varón justo y temeroso de Dios, está diciendo alguien que vive por las reglas. Justicia en la Biblia es objetivo, es sujeción a una ley o norma. ¿Tú sabes lo que le está diciendo? ¿Por qué los hijos tienen que sujetarse, obedecer a su padre? Porque Dios lo manda. Esa es la razón y punto. ¿Eso es lo que le está diciendo? Porque Dios ha ordenado que los padres ejerzan autoridad sobre los hijos y los hijos obedezcan a los padres. ¿Y dónde lo manda Dios? Ahí es donde entra el versículo 2. Usted no ve que él no da explicaciones para decir honra a tu padre y a tu madre. Porque esto es justo, esto es lo que está establecido. ¿Dónde, Pablo? Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí está la obediencia implícita. Por eso te dije que la honra no está completamente desligada de la obediencia. Porque aunque la honra involucra más, y lo vamos a ver en la próxima vez, la primera manera como un hijo honra a su padre es obedeciendo. ¿Por qué el hijo tiene que obedecer a su padre? Por si no lo entendió. Una sola razón, porque Dios lo manda. punto. No hay otra. Ya eso quita cualquier otra. No, porque mire, porque Dios lo manda. Joven, joven adulto, ¿por qué tú tienes que obedecer a tu padre? Porque Dios lo manda. Y punto. Eso es lo que Dios estableció. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es justo. Eso es lo que en conformidad con la ley divina. Dios estableció que los hijos se sujeten a los padres mientras están en su casa. Y de nuevo, porque no quiero que se le olvide eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer Pablo si no quiere sujetarte? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dímelo de ella. Tú agarras la fundita, echa la ropita y te va. Y ya no tiene que sujetarte. Porque nada más tiene que obedecer mientras está en el techo de tu padre. Concluyendo entonces, amados, de nuevo yo quiero recordarles, sobre todo a los hijos, que esto no es algo que nosotros podemos hacer, que ustedes pueden hacer por ustedes solos. De nuevo, Pablo no comenzó ahí, en Efesios 6:1. Pablo comenzó atrás, con lo que somos en Cristo. Solamente en Jesucristo. Solamente si tú has rendido tu vida a Cristo, tú vas a tener la capacidad para obedecer a tu Padre como Dios quiere. Pero más importante aún, lo que Pablo está diciendo es que tú honras a Dios cuando honras a tu Padre, si eso incluye la obediencia. En otra palabra, más sencillo, tú no puedes decir que eres cristiano si eres un hijo desobediente. De nuevo, es que nos estamos llevando al mundo. No, él es malcriadísimo, él es desobediente, él es irresponsable, pero él es cristiano. ¿Pero cristiano a dónde? ¿Bajo el parámetro de quién? No, es que donde el hijo debe mostrar su cristianismo primero es en su sujeción a su padre. Ahí es que se tiene que ver que es cristiano, que él es obediente a sus padres. Así que busca la gracia de Dios que es en Cristo. Y si tú no eres cristiano, es tu motivo para venir a Cristo. No solamente para recibir perdón de pecado y vida eterna, para que tengas el poder y la gracia para ser el hijo que Dios te manda. Ahora, padres, como yo te dije, tú también para nosotros. Porque nuestros hijos no nacen siendo obedientes. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la Biblia. A ti te toca como papá enseñarle a ser este hijo obediente. Y de hecho, si no llegan a ser así de obediente, hay un problema en ellos, pero hay un problema posiblemente también en ti. De hecho, ¿cómo que le decimos a los hijos que no son obedientes? Ese muchacho sí es malcriado. Y lo grande cuando el papá dice, mira, tan malcriado. Y tú no te estás dando cuenta que es a ti mismo que tú te estás dando en el bofe. Porque ¿quién es que está llamado a criarlo? Eres tú. Un muchacho malcriado habla de que es, de que fue malcriado. Criado por sus padres, porque a ti que te toca. Claro, hay que estar claro, el muchacho mientras es pequeño está en el proceso de crianza, como pasó con una hermana, que el hijo le hizo una rabieta en el supermercado, y dice otra señora, el hijo chiquito, como de 5 años, ay, qué muchacho tan mal criado, y ella le dijo, no, pero es que no hemos terminado de criarlo, estamos criándolo, ¿te entiendes? Pero tú tienes un hijo manganzón, que es desobediente y rebelde, y con tu más, como dice la Biblia, hermano, revísate porque puede ser un problema de él, pero puede ser un problema tuyo que no lo criaste bien. A ti que te toca enseñar a tu hijo a obedecer. Que Dios nos dé gracia, Señor. Porque mire, si hay una cosa difícil, ese papá. Que Dios nos dé gracia. Padre, oh Señor, siempre que terminamos estos temas de familia, tenemos que hacernos la misma pregunta, ¿quién es suficiente? Y tenemos que reconocer que nos falta tanto, Señor, que necesitamos tanto de tu gracia, pero a la vez nos anima a saber. Tu palabra lo establece, que en Cristo, por medio del conocimiento de Él, tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Tenemos todo lo que necesitamos para ser esta familia que tú quieres que seamos. Danos la gracia, danos la sabiduría para nosotros aprovechar los recursos que hay en Cristo para ser estos padres y estos hijos que tú quieres que seamos. Obra, Señor, en cada uno que está aquí en esta hora conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Recuerden, hermano, la campaña.